han venido un estalero con mis regalos.
¡Vale, sabero!
Y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre que corta el aire. Y también rasca el cielo que han conservado en frío de aire.
¡Americano!
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más, un año más en este caso, a los Jueves Mirando, este programa de radio, este podcast que, como sabéis, analiza la actualidad y la historia del cine español. Comenzamos 2021, comenzamos un nuevo año, el segundo año de este podcast, y queremos hacerlo pues echando un poco la vista hacia adelante y hacia atrás, en cierto sentido. Hacia adelante porque en este 2021, alguna de las muchas actividades que vamos a poder vivir en el cine español están ligadas con el centenario de dos de los autores más importantes de su historia. En ese sentido, queríamos sobre todo pues tener en cuenta quiénes son estas dos personas que, como digo, se cumple en este 2021 el centenario de su nacimiento, y cuáles van a ser las actuaciones, los actos, las celebraciones con las que el cine español los va a homenajear a lo largo de este año. Estas dos personas, seguramente, bueno, si sois aficionados al cine, conocedores, etcétera, ya seguramente lo sabréis, pero bueno, son Luis García Berlanga y Fernando Fernán Gómez. Dos figuras, yo creo que no necesitan mucha presentación, porque como digo, son dos de las figuras más importantes que ha dado el cine español a lo largo de su historia. Pero por introducirnos un poco, y sobre todo porque bueno, este programa tampoco está destinado solamente a grandes conocedores, ¿no?, del mundo del cine, sino a todo el mundo, pues deciros que Luis García Berlanga, por ejemplo, nace en Valencia el 12 de junio de 1921, dentro de una familia pues dedicada a política. Su abuelo y su padre altos cargos políticos en Valencia, en la ciudad y la comunidad. Su padre, de hecho, militó en el Partido Unión Republicana, y eso conllevó pues cierto ostracismo, ¿no?, para la familia durante el periodo franquista. Un ostracismo que Luis García Berlanga intentó solventar ofreciéndose como voluntario en la División Azul, que como sabéis, marchó a Rusia a combatir durante la Segunda Guerra Mundial. A su retorno a España, pues estudia Derecho, Filosofía y Letras, pero finalmente decide, ¿no?, cambiar estas dos profesiones por su gran vocación, cinematográfica. Su primera película, de 1951, es Esa pareja feliz, codirigida junto a su amigo Juan Antonio Bardem, y en la que también está presente la segunda persona, ¿no?, este segundo protagonista de este centenario del cine español, que es Fernando Fernán Gómez. Fernando Fernán Gómez nació, supuestamente, porque hay dudas al respecto, en Lima, en Perú, el 28 de agosto de 1921. Decimos que supuestamente porque Fernando nace en medio de una gira. Su madre, Carola, se dedicaba al teatro. Su padre, que supuestamente es Fernando Díaz de Mendoza y Guerrero, el hijo de María Guerrero, la gran actriz una de las grandes actrices en la historia del cine español, pues como digo, nace en medio de esta gira teatral por Sudamérica, y aunque en su partida de nacimiento consta que nace en Buenos Aires, parece ser que su lugar de nacimiento real fue Lima. Fernán Gómez pues prácticamente nace en el escenario, como esos cómicos de la legua que más tarde retrataría en alguna de sus películas, y es casi, yo diría, nuestro hombre del Renacimiento, ¿no? Sobre todo por su capacidad multifacética a la hora de trabajo artístico. Actor, director, escritor, director teatral, en fin, todo un compendio de actividades culturales que sitúan, ¿no?, a Fernando Fernán Gómez pues en la cumbre, ¿no?, en la cima de, de la vida cultural de nuestro país durante el siglo XX. Una de esas voces absolutamente que no se pueden explicar, ¿no? El cine español si no hablamos de ella. Para celebrar este centenario se han convocado diversos actos, ¿no? Tanto en la Comunidad de Valencia, que es, como digo, donde nació Luis García Berlanga, como en la Filmoteca Española, ¿no? En la Filmoteca Española ya en este mes de enero empieza un ciclo de 100 películas, creo que son con el protagonismo tanto como director como actor de Fernando Fernán Gómez. Y en fin, yo creo que a lo largo de todo el año podremos ir celebrando, ¿no? Y acudiendo a todas estas actividades que invocan a estos dos personajes. Pero bueno, si queréis, podemos empezar este programa pues un poco valorando, ¿no? La figura de ambos. Y Ramón, si quieres también, pues situando un poco, ¿no? Cuáles son las actividades también que de momento no son todas las que se van a hacer, pero sí algunas de las que se van a hacer, las que ya han salido para homenajear a estas dos grandes figuras, ¿no? Estas inmensas figuras de la historia del cine español.
Bueno, como comentario sobre ellos dos, es que no se puede entender ni el cine español, ni la historia del cine, ni la cultura española desde toda la segunda mitad del siglo XX sin ellos dos. Son dos grandes creadores. En el caso de Fernán Gómez, además, su actividad se extiende al teatro, a la novela, a la televisión. Llegó a tener incluso sillón en la Academia de la Lengua Española. Era una figura pues súper respetada, ¿no? A nivel del público general. Yo creo que desde que apareció en Domingo de Carnaval de Edgar Neville, ya en ese momento ya empezó ahí a calar entre el mundo, aunque no estaba en el estreno, ¿eh? No soy tan mayor como para estar en el estreno de Domingo de Carnaval. Pero claro, son dos personas que pues se podría decir que sobre la superficie parecen muy distintas en cuanto a su manera de entender, por ejemplo, el cine, pero ambos dos son grandes cronistas de los cambios sociales en nuestro país con sus películas, ¿no? Porque Fernando Fernán Gómez tiene esa apariencia, ¿no? De seriedad, quizá, o de el famoso váyase a la mierda, que fue como el gran meme de la televisión de los últimos años, pero tiene películas que son absolutamente eclécticas y psicodélicas, que diría Zulueta, ¿no? Hace poco vi Crimen Imperfecto, que es una comedia negra, bueno, comedia negra, comedia de cine negro, mejor dicho, que es absolutamente un delirio producido por Pedro Masó, y aquí hemos comentado algunas películas suyas, ¿no? Como Bruja más que Bruja o Fuera de Juego, pero tiene esa mítica, ¿no? De La venganza de Don Mendo, que es como también uno de los grandes puntales ahí de su filmografía en los primeros años, ¿no? En los que tiene actividad en el cine español. Y es eso, ¿no? Es una figura como que tiene muchos contrapuntos, ¿no? Es esa respetabilidad, esa seriedad y al mismo tiempo esa capacidad de hacer reír y desde una comedia con un sentido que podía tener desde lo más intelectual a lo más grueso y a lo más obvio y a lo más costumbrista y tal. Y Berlanga un poco también es lo mismo, ¿no? Desde la sutileza que puedes encontrar en algunos de sus trabajos a los temas más escabrosos que podría tratar en películas como Tamaño Natural, pues tiene todo un recorrido a lo largo del tiempo de mostrar también con su propia filmografía la evolución del cine español. A partir de esa renovación de la generación que representa junto con Bardem y muchos otros en esos momentos. La verdad es que, bueno, y su retrato que hace, ¿no? Con la famosa trilogía de la familia Leguineche, que yo creo que es como también lo más paradigmático, ¿no? De su filmografía, lo que mucha gente probablemente hoy en día recuerde de los que crecieron, que además entre ambos son varias generaciones, ¿no? Han acompañado a varias generaciones de público español durante décadas, hasta prácticamente, pues eso sí, finales de los 90 ambos, y de alguna manera su muerte es como la muerte de un tipo, de unas generaciones de cineastas y de representantes de nuestra cultura, pues que son muy difíciles de reemplazar, por no decir irreemplazables por completo. Respecto a las actividades que había preparadas de ambos dos, sí que me gustaría destacar más que al final parece que por parte de Berlanga, evidentemente la Generalitat Valenciana le ha dado mucho por el tema regionalista, ¿no? De sacar pecho de que Berlanga forma parte un poco de su acervo cultural. Y pues va a haber una conexión en directo desde los Goya de este año. Tiene preparados diversos homenajes en sus festivales como Cinema Jove o algún otro más que el Festival este de Cine Mediterráneo. Van a incluir, que esto es algo que me ha gustado especialmente, unidades didácticas en el temario de sus colegios para dar a conocer a Berlanga. Va a haber todo tipo de exhibiciones, ¿no? En museos, va a haber conciertos con bandas sonoras, va a haber rutas en sus rutas cinéfilas en los lugares que utilizó para rodar algunas de sus películas. Y de alguna manera, evidentemente, sirve un poco para reivindicar cultura valenciana, por su parte, pero de un cineasta que es absolutamente patrimonio de la humanidad, pero sobre todo también uno, el más español de los españoles, diría, en cuanto a esa manera de representar con las luces y las sombras nuestra manera de ser. Recordemos también, unido a Azcona también en cierto momento y que hace poco la Real Academia incluyó el término berlanguiano en su diccionario. Quiero decir, más claro imposible el legado que tiene este hombre a nivel cultural en nuestro país, en nuestro idioma y en nuestra manera de entender las relaciones sociales y la cultura. Yo creo que es bastante evidente esto y entiendo que es complicado, ¿no?, el momento en el que estamos para hacer homenajes, sobre todo en cines y en salas y demás. Pero, hombre, este tipo de grandes homenajes a figuras de nuestro cine, de nuestro acervo cultural, sería un momento muy adecuado para coordinar acciones entre las filmotecas, para coordinar acciones entre las televisiones públicas, tanto estatales como autonómicas. Entiendo que Historia de Nuestro Cine será como un puntal de las actividades que vamos a ver a lo largo del año para recuperar las películas de ambos, seguramente. No sé, porque todavía no está desvelado desde parte del gobierno y de las altas instancias del Ministerio de Cultura lo que se va a hacer, pero sería un buen momento, ¿no?, para poner en marcha todo ese mecanismo estatal que tenemos para promover la cultura y que probablemente sería una buena inversión de los presupuestos de este año, que han subido tanto gracias a las expansiones y a las y subvenciones de la Unión Europea. No sé, veremos a ver qué tal.
Lo veremos, iremos poco a poco a lo largo del año desvelando, bueno, conociendo en primer lugar cuáles son esas actividades complementarias al Centenario Berlanga y luego pues desvelándolas también en nuestro programa, que no por casualidad, ¿no?, que también lleva el nombre de una de sus películas más destacadas. Sergio, si quieres, pues es un poquito así en superficie, luego en la segunda parte del programa entramos más en concreto en la obra de ambos autores, pero si quieres un poquito así en superficie, si es que eso es posible, ¿qué esperas de este año Berlanga y de este año Fernán Gómez? Y bueno, un poco también tu impresión general sobre los mismos y sobre su importancia, yo creo que capital en la historia del cine y de la cultura española.
Pues yo no puedo estar más de acuerdo en lo que habéis dicho, ¿no? Me parecen dos autores y los cuales no se puede entender el cine español y no se puede entender España prácticamente, ¿no? Porque si algún cineasta se asocia a este país y a lo que es, yo creo que es Luis García Berlanga, también Fernando Fernán Gómez, porque como habéis dicho, aunque parecen cineastas que en cierto punto parten de polos opuestos, yo creo que coinciden muchísimo en su forma de ver el mundo y al final también en que son dos cineastas que yo creo que evidentemente los estamos adscribiendo un poco a la historia del cine español porque es lo que nos toca y porque creo que son dos de las figuras sin duda más importantes de su historia, pero que creo que son absolutamente universales, ¿no? Y realmente se me ocurren muy pocos cineastas que hayan hecho comedia de una forma tan brillante como Luis García Berlanga, y hablo de la historia del cine, no de la historia del cine español, en la cual pues no cabe ninguna duda, ¿no?, de que es un puntal. Hace muy poco, es estas mismas Navidades, tuve ocasión de ver Plácido otra vez en Filmoteca Española, y es de esas películas que cada vez que las ves asombran más y sacan más cosas de ellas, ¿no? Porque no simplemente el texto y los actores y quizá las cosas que llaman más la atención en un primer visionado son brillantes, sino que tiene un dominio de todos los tiempos de la comedia, del espacio y de cómo maneja la cámara, que yo creo que son absolutamente brillantes y que quizá no hayan tenido parangón, ¿no?, en la historia del cine español, porque sí que es cierto que Berlanga, como habéis dicho, el adjetivo berlanguiano, hoy en día se aplica a muchísimas de las cosas que suceden en el país y también a muchísimas cosas de las que se hacen en el cine español, y creo que aún así quizá no haya habido un cineasta que haya recogido quizá el legado de una forma tan brillante, ¿no? Sigue siendo algo que está por superar García Berlanga y que no sabemos si lo hará, y este año realmente me parece una ocasión increíble y una ocasión muy inmejorable para no solamente recuperar el legado de ambos y reivindicarlo en un momento en el que se habla tanto de la crisis del cine, en el cual se da quizá más bola y más cabida, incluso en las propias publicaciones que deberían hablar de cine, a cosas coyunturales totalmente, a productos de usar y tirar, a cosas que hoy se ven y mañana se olvidan, y creo que sería un buen momento para recuperar dos figuras que creo que están fuera de toda discusión y dos figuras que además creo que causan un consenso casi absoluto, ¿no?, en el espectador de cine español, como son Luis García Berlanga y Fernando Fernán Gómez, y también hacer ver por qué estas películas han pasado los años y por qué hoy lo que se hizo, lo que hicieron estos autores que nacieron hace 100 años, sigue siendo tan relevante, y sobre todo por qué está siendo también un poco vara de medir para lo nuevo, ¿no? Creo que no se puede dejar de lado dos legados así. Me parece que Berlanga, como digo, está fuera de toda discusión, pero al igual que comentamos, por ejemplo, con Luis Buñuel, no por ello debemos dejar ni dar por sentado nada, porque creo que tanto las nuevas generaciones como las que vendrán y también incluso las que ya han venido merecen seguir viendo, incluso viendo una y otra vez, porque son películas para verlas una y otra vez, pues películas como El Verdugo, Bienvenido Mr. Marshall en el caso de Luis García Berlanga, o como El extraño viaje o El mundo sigue, por ejemplo, en el caso de Fernán Gómez. Y no hay que olvidar, por ejemplo, que El mundo sigue es una película que hasta el año 2015, en el cual se restauró, se reestrenó y por fin se pudo ver masivamente, era una película muy olvidada. Y realmente creo que es una película fundamental en la historia del cine español. Por eso digo que muchas veces nosotros incluso cometemos el error de dar por sentado que algo se conoce o que algo ya ha llegado a un punto en el cual no hay que reivindicarlo más porque todo el mundo lo conoce y está bien así. Y me parece todo lo contrario. De hecho, yo creo que este año Berlanga y el año Fernán Gómez también es una oportunidad magnífica, como digo, para que no caigan en el olvido y para que se siga viendo lo importantes que son ambos, ¿no? En el caso de Fernán Gómez, aunque lo vamos a comentar más luego, creo, se va a hacer un ciclo en el Cine Doré con 100 películas de sus 100 años de vida, de sus 100 años desde su nacimiento en este caso, y que me parece que van a dar yo creo testimonio de la importancia de este cineasta que al final abarca muchísimos ámbitos de la cultura española, ¿no? Porque estamos hablando de una película como Vida en sombras del año 48, una película también totalmente fundamental en el cine español a la que puso rostro, ¿no?, Fernán Gómez y presencia. Y estamos hablando de que más de medio siglo después nos vamos a otra película popularísima, como por ejemplo puede ser La lengua de las mariposas o En la ciudad sin límites, películas que también se han visto mucho y películas que también se asocian a este rostro, ¿no?, a Fernando Fernán Gómez. Entre medias hizo muchísimas películas también como cineasta, algunas brillantes, ya las he comentado, pero yo creo que sobre todo tiene esa capacidad, ¿no?, para dar presencia a toda la historia del cine español, realmente, pues pasando por El espíritu de la colmena, pasando por... Es que al final yo creo que la lista de películas es casi lo de menos, porque cualquier acercamiento va a ser muy pequeño, ¿no?, por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha dejado. Creo que también tiene, como ya digo, esto, ¿no?, esta capacidad para ser una presencia que cualquiera puede identificar y un rostro que se asocia también a una idea de cine y a un hombre sabio, un hombre que al final ha trascendido y ha perdurado, ¿no? Y yo creo que debe seguir haciéndolo, nunca se tiene que parar de hacer esto. tanto en el caso de Fernán Gómez como en el caso de Berlanga, ya digo, creo que son dos cineastas que representan muy bien lo que fue España durante el franquismo y también lo que sigue siendo ahora, y no debemos dejar de pasar, ¿no?, esta ocasión. Yo creo que incluso desde este mismo programa y la gente que habla de cine y nosotros como divulgadores, ¿no?, en cierto sentido de las ideas de cine que nos gustan, pues tenemos que seguir hablando de lo que hicieron tanto Luis García Berlanga como Fernando Fernán Gómez y de cómo también yo creo que en su filmografía, aunque nos parezca que ya lo hemos visto todo y que ya está todo hablado, sigue habiendo zonas por iluminar y creo que esa durante el año 2021 tiene que ser nuestra misión, ¿no? Seguir hablando de a lo mejor aspectos de su obra que no se han comentado tanto como otros.
Sin duda que los oyentes del programa pues tendrán ocasión de diferentes capítulos de este podcast, seguir escuchando pues cosas acerca de ambos, ¿no? De Fernando Fernán Gómez y de Luis García Berlanga. Serán dos de los protagonistas de este 2021 en nuestro podcast, pero bueno, no nos vamos a adelantar y lo iréis conociendo poquito a poco. Antonio, pues eso, ¿qué esperas, ¿no?, de este año Berlanga, de este año Fernán Gómez? Y hasta que, bueno, me imagino que al igual que Sergio, al igual que Ramón, al igual que yo mismo, también consideras justificadísimo todos los actos que van a estar presentes, ¿no?, a lo largo de este 2021 para celebrar la brillante carrera de estas dos genios, ¿no?, de la cultura española.
Bueno, yo lo que espero de este año es que sea un poco desastroso y que sea un poco que haga un poco siga el juego que de las propias películas de Berlanga, que alrededor de su figura se junten políticos para las fotos, que nunca se prestaron interés por el cineasta, que haya banqueros, que esté la iglesia, que haya corruptos, que aparezca toda la troupe y toda la plana mayor del gobierno de la Comunidad Valenciana y del gobierno español, en definitiva, se hagan la foto y salga ese reflejo tan nítido que hacían las películas de Berlanga de nuestra sociedad, de nuestras miserias, en el que siempre, bueno, repartía para todas las direcciones, tenía para todo. Y creo que eso sería, yo creo, que el mejor reflejo, ¿no? Que este año Berlanga, la organización deje que desear, que siempre falten actos, que sucedan cosas estrambóticas. No sé si al nivel de, por ejemplo, Moro y Cristiano, ¿no?, con llevándose, volviendo a recrear, ¿no?, estas recreaciones, ¿no?, que hacen históricas en la Cibeles, como hacían en la secuencia inicial de la película. Pero bueno, todo lo que vaya por esa dirección a mí me gustaría, porque creo que ahí abrazaba muy bien Berlanga y entendía muy bien nuestra idiosincrasia. Y por parte de Fernando Fernán Gómez, yo creo que ya la iniciativa de Filmoteca Española me parece fundamental, igual que el año pasado hicieron la del Siglo Mariné, con Juan Mariné, este, bueno, mítico y celebrado director de fotografía, técnico, restaurador, ha pasado por todos los oficios del cine español durante todo el siglo y ha sido, creo que, un hito el de poder ver todos los meses películas en las que él trabajó. Este hecho de que Filmoteca cada mes proyecte varias películas de Fernando Fernán Gómez hasta llegar a esas 100, que es una cifra simbólica, aunque él actuó en más de un centenar de películas, por supuesto, diría yo que incluso en el doble, porque era un actor que no rechazaba nunca un papel, eso siempre lo decía. O sea, él siempre, si podía por tema de agenda, trabajaba en la película que fuera, no tenía ningún tipo de prejuicio, no tenía ahí en ese sentido ningún tipo de superioridad, ¿no?, moral o artística, pese a él ser un gran cineasta y un hombre de letras y un hombre con una pretensión intelectual muy elevada. Él entendía que lo que le daba de comer era el cine y era algo alimenticio y tenía que hacerlo fuera como fuera. Incluso también hizo televisión, con aquellos ladrones van a la oficina, hizo de todo. Esto de hombre renacentista, yo creo que le faltó hacer publicidad en Japón, es lo único que he hecho de menos, ¿no?, algún anuncio suyo con Orson Welles o algo así. Porque él, en cierto modo, decía lo de Orson Welles también, porque Fernando Fernán Gómez tiene algo de nuestro Orson Welles, en cierto modo, porque es el hombre que siempre estuvo allí y es el hombre que se ha levantado sus propias producciones, el que ha estado buscando, haciendo, actuando, dirigiendo, escribiendo, con mucha mejor suerte que Orson Welles, evidentemente, pero es el cineasta total. Y su rostro, ya por sí mismo, era una señal del tono de la película. Él se convierte en los años 50 en uno de los cómicos más famosos y más celebrados, y no le falta trabajo, y se labra, ¿no?, una carrera en torno a eso muy pronto, desde que en el 45... protagoniza Domingo de Carnaval, la película de Carneville, junto a Conchita Montes, ya se gana como ese rol de paterner, romántico, poco torpe. Como era tan alto, pues era una figura al final que tenía cierto atractivo y aparte físicamente, es que creo que es algo maravilloso que tenía Fernando Fernán Gómez, sobre todo en sus primeros años, que remitía para mí mucho al slapstick también, por su forma de andar, su caminar, esas piernas tan largas. Creo que era un actor que controlaba muy bien el físico y eso creo que le hizo también, pues seguramente, ser muy querido por los directores de la época, porque realmente seguro que salvaba las secuencias muy rápido, que no debería necesitar muchas tomas, porque tenía un rigor escénico, probablemente heredado de su educación en el teatro y de su familia también. Él viene del mundo del teatro, ¿no? Él tiene como que muy rápido, entiende muy rápido estos valores escénicos que en el cine de aquel momento especialmente tanto se apreciaban, ¿no? Y bueno, también podríamos hablar, ya solo son dos cineastas y dos figuras que se nos darían para muchísimo, ¿no? Pero que también se compartieron, ¿no? Se cruzaron sus caminos en algunos momentos. Y no olvidemos que Fernando Fernán Gómez protagonizó Esa pareja feliz, que fue la primera película de Luis Bacía Berlanga, que la dirigió junto a Juan Antonio Bardem en el 51, si no recuerdo mal. Y ya desde entonces ya se apoya Luis García Berlanga en esta referencia de la comedia, en este españolito en el que Fernando Fernán Gómez siempre dibujó también sus personajes, también en sus comedias como La vida por delante o La vida alrededor. O ya de forma más cruel y más negra en El mundo sigue, que probablemente sea su gran película y el retrato más fiero del franquismo, uno de los más fieros, sin lugar a dudas. Y es importante porque ya como que parece que Berlanga se apoya en esta comicidad de Fernando Fernán Gómez para entrar, ¿no?, con buen pie en la comedia. No es Esa pareja feliz quizá una de sus, bueno, películas más celebradas o más redondas, pero ya tiene un montón de hallazgos visuales y cómicos que ya también compartía con Fernando Fernán Gómez, que también era un experimentador con el montaje, con gags surrealistas que rompían la cuarta pared. En eso Berlanga luego toma otro tipo de dirección, pero es muy importante, ¿no?, cómo ahí se cruzan sus caminos, se bifurcan, van en direcciones distintas, porque creo que pese a compartir algunos rasgos, ya lo habéis señalado muy bien vosotros, ¿no?, de costumbrismo y de esta crítica social, toman direcciones muy distintas a nivel cómico y a nivel cinematográfico. Por ejemplo, una película como La venganza de Don Mendo, que es una adaptación teatral que en sí misma es una puesta en abismo de la realización teatral, es una comedia que Berlanga jamás habría filmado, ¿no?, y que Fernando Fernán Gómez era quizá uno de los pocos únicos cineastas que podría haber hecho una cosa tan extravagante como la que hizo. Y luego es curioso que no se volvieron a cruzar hasta Moro y Cristiano, cuando Fernando Fernán Gómez tiene este papel del patriarca de esta familia que quiere sentar sus negocios en Madrid. Y era muy curioso, ya no recuerdo dónde lo vi, o si era, no sé si en algún documental o leyendo, buscando cosas en YouTube, no me acuerdo bien, pero tenían confrontamientos Berlanga y Fernando Fernán Gómez muy curioso, porque Berlanga era un cineasta muy dado a la improvisación. Evidentemente él tenía el texto, los movimientos de cámara muy trabajados, ya sabéis, ¿no?, un plano de secuencia, una planificación extraordinaria, pero dentro de eso, de esa planificación, él permitía o dejaba un espacio de libertad a los actores para que se movieran con una cierta libertad, o que les sorprendieran, ¿no?, y que añadieran algo que no estaba en el texto o que no estaba en su planificación. En eso Berlanga creo que también tiene gran buena parte de su éxito, lo mucho que confiaba en los actores y lo mucho que han hecho que estas figuras icónicas de nuestro cine hayan hecho por sus películas, ¿no?, para que sus películas reluzcan. Y había una secuencia en la que Fernando Fernán Gómez tenía que abrir una puerta y aparecer enfadado, y Berlanga le dijo, bueno, tú ya sabes, abre la puerta y como tú quieras. Dice, no, como que yo quiera, ¿no? Y Fernando Fernán Gómez se indignaba y dice, no, a mí me dices lo que tengo que hacer, porque yo tengo que entrar y decir esto y lo hago como tú me digas. No puede ser. Y tuvieron una discusión que yo creo que llega a niveles ya, claro, filosóficos, ¿no?, de cómo abordar el trabajo cinematográfico. Fernando Fernán Gómez era, en ese sentido, mucho más, claro, este es mi oficio, a mí me dice lo que tengo que hacer, es mi trabajo, me voy a mi casa y aquí para y después gloria. Y Berlanga buscaba otro tipo de compenetración con los actores y buscaba que sucedieran cosas en el plano y en el set. Claro, Fernando Fernán Gómez no, cuando está en modo director quizá podría tenerlo, aunque yo creo que tampoco, creo que también es un director muy cerebral, y evidentemente como actor rechazó, y quizá ahí está una de las razones de por qué Fernando Fernán Gómez y Berlanga no trabajaron tanto juntos, porque es verdad que luego tomaron caminos bastante separados, antitéticos probablemente, ¿no? Pero bueno, es curioso que su centenario coincida este 2021, y esperamos a ver qué nos depara. Yo espero que hablemos mucho en este podcast de ambos, porque hay muchísimas películas suyas por seguir comentando, por seguir valorando, son un pozo de sabiduría infinito a todos los niveles, y yo creo que, y además eso, el mejor retrato de lo que estamos viendo en nuestros telediarios.
Sin duda, yo creo que se puede trazar un mapa, ¿no?, de un atlas de la historia de España, no del cine español, digo, sino de España. Si uno contempla la obra de Fernán Gómez y de García Berlanga, ¿no? Desde el desarrollismo español de posguerra hasta los la misma definición, ¿no?, de lo que era la sociedad franquista hasta el final de ese propio franquismo y la especulación inmobiliaria y financiera hasta la cultura esta del pelotazo y de hacerse rico, ¿no?, a cualquier costa y en fin, yo creo que no hay nadie como Luis García Berlanga y como Fernando Fernán Gómez para conocer la historia de España, la historia de verdad de España durante el siglo XX, y viendo sus películas, para cualquier estudiante de historia o algo similar que quiera profundizar y conocer de primera mano y de primera mirada, ¿no?, cuál fue esa historia, pues nada mejor que seguir la obra de estos dos autores. Vamos a con un poquito de música y seguimos hablando.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios, sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia, y la cuculi se ríe y la ventana se agita, cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce, la cera al andar andar.
Pues muy bien, como os decía, en este 2021 van a ser muchas las actividades que van a tener lugar para celebrar este centenario de Fernán Gómez y de García Berlanga. Y ya hemos hecho referencia a una de estas primeras actividades que comienza ya este mismo mes de enero en Filmoteca Española, que son las 100 de Fernando Fernán Gómez, haciendo alusión a este centenario del autor, director, filósofo, intelectual que fue Fernán Gómez. Pues haciéndose eco de este centenario, se proyectarán 100 películas donde él formó parte, ¿no?, de ellas. Por empezar por este mes de enero y por ir a algo concreto, os voy a comentar las películas que se van a proyectar. Empieza con, yo creo que es su primer trabajo así importante, al menos como un papel protagónico, que es Domingo de Carnaval, la película de Edgar Neville, de 1945. También de 1945 es El destino se disculpa, de José Luis Sáenz Heredia, un Sáenz Heredia del que ya hemos hablado bastante en este podcast. Botón de ancla, también del año 1947, en este caso también se va a proyectar, al igual que Embrujo, la película de Carlos Serrano de Osma, junto a Lola Flores, nada menos, y una de las películas quizá, ¿no?, más contracorriente de la historia del cine español, como es esta Vida en sombras de Lloret Gracia, del año 1949, y que además supuso para Fernán Gómez conocer a la que sería durante algunos años su compañera, su mujer, María Dolores Pradera. Yo, si queréis, pues por entrar por algún lado en la obra de Fernán Gómez, que es algo bastante complicado, ¿no?, el saber por dónde podemos abordar, podemos empezar por aquí, por hablar de alguna de estas películas o cuáles son, ¿no?, las que vosotros recomendáis así para un primer acercamiento, para aquellos de nuestros seguidores, oyentes que no conozcan a Fernando Fernán Gómez y cuáles son los motivos, ¿no?, por los que las recomendáis. Si queréis, empezamos por esta o por la que queráis, y también en su faceta como actor o como director. Ramón.
Bueno, yo soy muy, muy, muy fan de Edgar Neville en general, pero de Domingo de Carnaval también en particular. Me parece una película deliciosa, en la que aparece además Conchita Montes, gran actriz de la historia de nuestro cine, y en esa película hacía un personaje que un poco funcionaba como este rollo de sus personajes en muchas de sus películas, ¿no? De esa apariencia seria, del típico straight man de comedia, que en realidad es mucho más cómico de lo que podría o debería ser simplemente por su semblante, ¿no? Siempre manteniéndolo hasta en las circunstancias más absurdas, que había hacía de... bueno, no recuerdo exactamente si era un comisario o algo así, ¿no?, que estaba investigando el asesinato de un hombre usurero muy malvado, y por un lado está Conchita Montes investigando lo suyo y por otro lado él, y hay una serie ahí de desencuentros y encuentros y de equívocos que hace que la película sea bastante divertida, bastante disfrutable, con todo el contexto pues cultural, ¿no?, de la ambientación que tiene la película, y que al final pues vuelve, tiene este rollo de una mirada hacia cómo funciona la justicia social, ¿no?, y un poco una versión española de M, el vampiro de Düsseldorf, un poquito más liviana, un poquito más ligera, pero me parece una película muy reseñable y muy destacable de los años 40, además, pues esto, del comienzo de la carrera de Fernando Fernán Gómez, y con un personaje que, ya digo, yo creo que define muy bien el tipo de personajes que él mismo haría luego a continuación, ¿no? Y además con esa planta que tiene maravillosa de joven, que realmente tiene un dominio de la escena, en cómo se mueve a nivel cómico, pero a nivel interpretativo en general, que cuando entra en plano, tú ya sabes este hombre cómo es, nada más que con el movimiento de un brazo o con una expresión facial. Es una cosa espectacular lo que es capaz de hacer, y llevar la película de lo más grotesco y de lo más turbio a cosas de una comedia, pues a lo mejor más tonta y más absurda y más sin sentido, más loca que puede llegar a tener, pero realmente es muy disfrutable esta película. Me parece además un título clave de la historia del cine español y de los años 40, pues que hay que recuperar desde luego, y de la filmografía de Edgar Neville.
Desde luego, yo creo que Edgar Neville es uno de esos nombres a reivindicar, ¿no? Y no tan conocidos en la historia del cine español. Quizá la Torre de los Siete Jorobados o alguna de sus películas haya gozado de más popularidad, pero yo creo que se merece mucha más. Sergio, nada, danos tus tips para estas películas, para conocer a Fernando Fernán Gómez, y si quieres hablar más en concreto de alguna de estas que se van a poder ver en la Filmoteca en este mes de enero, pues adelante.
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que este ciclo, como habitual, cada vez menos asiduo, es verdad, ¿no?, o al menos menos que antes, de la Filmoteca Española, es un auténtico lujo tener este ciclo de 100 películas de Fernán Gómez, y una noticia increíble, ¿no?, para empezar este año, que durante todos estos 12 meses vayamos a poder seguir la trayectoria de Fernán Gómez desde el principio hasta el final, porque creo que es una figura que, como ya lo he dicho antes, resume a la perfección, ¿no?, medio siglo, más de medio siglo de la historia del cine español. Y de estas 5 películas, yo creo que la que sin duda quizá destacaría es Vida en sombras, pero que es una película que la verdad es que tengo bastantes ganas de volver a ver. Intentaré pasarme el martes 26, que es el día que se proyecta, porque creo que sí que es también de esas películas a las que volver una y otra vez, una película absolutamente extraña en la historia del cine español, y también la obra de un autor al que Llorenç Llobet Gracia, que se la ha intentado reivindicar en los últimos años. Me acuerdo que se editó un pack con todos sus cortometrajes, y también, digamos, que construir un relato de su vida y de su trayectoria cinematográfica alrededor de esta gran obra que nos ha quedado, que es Vida en sombras, y también pues una oportunidad, ¿no?, de volver a esta obra, ya digo, de Llorenç Llobet Gracia, y de poder volver a visitarla, pero sobre todo yo creo que al final en esta selección se van a dar cabida, yo creo, muchas tendencias de la historia del cine español, porque como ya ha comentado Antonio y como ya hemos dicho, creo que en general en nuestras líneas, creo que Fernán Gómez fue un actor como intérprete que se caracterizó por no rechazar nada y por asumir también su propia condición, yo creo, de figura que al final abarcaba muchísimas tendencias y que en sí mismo yo creo que daba pie a muchas cosas, y también era una figura muy querida para los cineastas porque les permitía hacer muchísimas cosas en torno a él, ¿no? Construir en torno a él. Y yo pienso que este ciclo al final nos va a permitir poder ir viendo cómo va evolucionando esto a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia del cine. Estamos comentando que son 100 películas. Creo que en cualquier otro caso diríamos que 100 películas para alguien que cumple su centenario es un número un poco forzado para llegar a las 100 y poder hacer las 100 de los 100 años. Pero es que en el caso de Fernán Gómez, yo creo que 100 películas salen solas, ¿no? 100 películas en las que él haya participado tanto como actor, como director, como guionista, en fin. Es que realmente creo que 100 nos van a parecer incluso pocas. Yo creo que cuando llegue el final del ciclo, seguro que hay algún título que nos hubiera gustado ver y que no encontramos, porque realmente su trayectoria es tan imponente que al final, ya digo, 100 películas no sé si serán incluso suficientes para dar cabida. En cualquier caso, ya digo, es una noticia increíble y es el tipo de acontecimiento y el tipo de evento que se merece esta figura. Porque hace muy poco estábamos hablando del centenario de Buñuel a raíz de los programas que le dedicamos a su figura y de cómo en su centenario se hicieron propuestas como este documental que al final acabaron haciendo el Riollo y López Linares a propósito de Buñuel, que era una síntesis, yo creo que excelente, de lo que había sido toda la carrera de Buñuel y una película también muy didáctica para todos aquellos que no supieran mucho de él y que quisieran iniciarse, ¿no?, en su figura. Y creo que al final, ya digo, estos acontecimientos y estos eventos lo que nos tienen que servir también es para dejar un legado que en el futuro se pueda recoger y así poder revisitar también y saber, conocer a estas figuras. Y en este caso creo que lo que va a tener este ciclo de los 100 de Fernán Gómez va a ser que también está pensado para no quedarse como una mera selección de películas, ¿no? No simplemente unas proyecciones que se quitan de encima, sino que van a ir acompañadas de una serie de coloquios, una serie de presentaciones y también una serie de actos que van a ir encaminados a eso, ¿no? A que en torno a este centenario, que no deja de ser, ya digo, pues algo coyuntural y algo que pasa, una fecha señalada, pasen cosas que puedan perdurar muchísimo más allá de 2021, ¿no? Y desde luego que deseamos que así sea.
Pues sí, sí, seguramente así será. Yo también quería destacar, aparte de lo que habéis dicho, ¿no?, de esta presencia física y de imponente y de su capacidad para que la cámara, en cuanto él aparece en pantalla, se fije absolutamente en él, es algo que también siempre me ha parecido absolutamente fascinante de Fernán Gómez y determinante en su capacidad como actor, que es el uso de la voz que tiene, ¿no? Él es algo, yo creo, que portentoso y que solo con su mera presencia, no solo la de Fernán Gómez, sino con la de su voz como herramienta actoral, consigue elevar muchas de las películas en las que participaba. Yo recuerdo, sin ir más lejos, no sé, Belle Époque. Y solo con ese arre lucero y con esas frases que dice Fernán Gómez con esa entonación tan particular, hace que una película que podía ser mediocre o no, pero que, digamos, no, en muchos casos no eran obras maestras, consiguiera elevarlas muy por encima de su nivel medio, ¿no? Una voz que incluso hace cierta burla, ¿no?, cierta chanza de ella misma en esta película El viaje a ninguna parte, cuando habla de esta vida de los cómicos de la legua que tan bien conocía, tan de primera mano conocía. Antonio, pues nada, si quieres alguna de recomendación así de estas que hemos hecho para entrar en la obra de Fernán Gómez, o alguna de estas películas que se podían ver en este mes de enero, en fin, lo que tú quieras.
Bueno, y de su voz, que también estabas diciendo, que también lo mucho que cambió con los años, cómo la modulaba, cómo jugaba con ella y cómo al final era parte característica de esta figura de Cascarrabias que acabó encarnando, y lo veíamos en El Abuelo, por ejemplo, y no tiene nada que ver, claro, ese actor, no solamente por el paso de los años, sino porque construyó un personaje distinto, construyó una figura diferente. Es un actor que ha tenido una carrera tan larga, no solamente por ser muy bueno, sino porque supo entender qué podía ser útil al cine él y qué rol podía adoptar y dónde, ¿no?, situarse y dónde moverse. Y al final era un género en sí mismo, Fernando Fernán Gómez, en ese sentido. Y este ciclo que empieza en la Filmoteca Española, que ya habéis comentado, empieza cronológicamente, por lo tanto, en estas primeras sesiones, 5 sesiones del mes de enero, vamos a ver sus películas de los años 40. Imagino que irán por décadas y que cada, no sé si todos los meses de la misma década distinta, pero que irán aumentando el número de películas, porque solamente 5 en el primer mes son pocas para llegar a las 100, pero como decía Sergio, verá que se nos van a hacer muy pocas, y siempre vamos a encontrar películas que no hemos visto y por descubrir. Y de hecho ya en esta primera lista de títulos, en estos 5 títulos, ya está Embrujo, de Carlos Serrano de Osma, que es un musical que se apodera del flamenco y de las sevillanas para producir algo mucho más experimental y sobre todo un trabajo de escénico de los decorados bastante rompedor con la época, y tengo muchísimas ganas de verla, y es una de tantas que claro no hemos podido ver, porque al final su filmografía abarca tantos palos. Y viendo estas 5 películas pensaba un poco en cómo Fernando Fernán Gómez es quizás como un elemento disruptor dentro de este cine costumbrista o del género que se pudo entender como el cine del franquismo. Al final, por un lado estaba el cine folclórico y Embrujo puede romper con esa idea del cine folclórico y de estas adaptaciones en las que se destacaba, ¿no?, al final el flamenco, la sevillana y la historia del país, sobre todo del siglo XIX, estas adaptaciones históricas. Y luego, por otro lado, igual, del mismo modo, Domingo de Carnaval, que es una película que está situada en un Madrid pretérito al contemporáneo en aquel momento, un Madrid de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, en el que normalmente solía situar Edgar Neville sus películas, en un Madrid ya desaparecido, en el que él miraba con esa nostalgia, con esa melancolía, quizá por no mirar al Madrid presente, en el que estaba sumido pues en la pobreza y en lo que era el franquismo, en definitiva. Y Fernando Fernán Gómez aparece aquí como este elemento que rompe este tipo de comedia y que rompe con la imagen que podríamos tener de este tipo de papeles. Igualmente en El destino se disculpa, que fue una de las primeras películas que vi en la carrera, en la asignatura de cine español. Me acuerdo que tuve que hacer un trabajillo de la peli y fue muy sorprendente porque descubrir algo así, ¿no?, que yo creo que es una película que le pondría a cualquier estudiante de cine o cualquier persona cinéfila que esté empezando a ver películas, porque es un muy buen modo de romper prejuicios con el cine español, porque hablamos de una comedia fantástica con bastante de género fantástico, con incluso bastantes trucajes, muy melesiano y con un sentido del humor bastante satírico, que se rompe bastante con lo que puede uno esperar, ¿no?, de una comedia de años 40, y muy fina, muy bien dirigida por José Luis de Heredia, que ya hemos hablado, ¿no?, que era el cineasta del régimen por Antonio Smasia, sobre todo tras dirigir Raza, pero que quizá por esa libertad que podía tener dentro del sistema, se podía permitir, ¿no?, la libertad de tomar estas carreteras secundarias, ¿no?, dentro del cine español, como es esta película que Fernando Fernán Gómez protagonizó junto con Rafael Durán, que también era otro de los grandes galanes de la época. Y esto es una película que me recomiendo a todo el mundo, divertidísima. Y evidentemente, Vida en sombra, que al final es una película que al mismo tiempo es un testamento fílmico y también es como una carta de presentación de un cineasta que luego no pudo tener una trayectoria más larga ni más fructífera, por desgracia, y que es una película única en la historia del cine y sobre todo una película que es sobre el cine, sobre la fascinación que produce el cine, sobre esa puerta que se cruza en algún momento dado y o esa ventana que se abre y de la que ya no hay vuelta atrás. Y quizás yo habría empezado el ciclo con esta película, aunque rompiera el orden cronológico, porque es una película iniciática en ese sentido. Por desgracia también fue testamentaria, en cierto modo, pero me parece increíble aquí como Fernando Fernán Gómez parece como también, ¿no?, sentir ese deseo por el cine también dentro de esta propia película. Y es muy buena como para pensar, ¿no?, en por qué al final se culminaron todas sus ambiciones, o gran mayoría de ellas, estética, artística, literaria, en el cine como medio constructor de imágenes, de deseos, de sueños, de todo. Y eso, todo eso está en esta película, que también estoy deseando volver a ver, y que, bueno, ya está esta copia restaurada, que se realizó años atrás y que está editada en DVD por intermedio, que es algo que ha pasado mucho en los últimos años con Fernando Fernán Gómez, que no olvidemos que el Festival de Málaga ha recuperado en los últimos años pues Bruja más que Bruja, recuperó El Mundo Sigue, que luego la distribuyeron, la recuperaron, la digitalizaron desde a la distribuidora a Contracorriente, haciendo un muy buen trabajo con las ediciones. Y es probable que siga habiendo películas de Fernando Fernán Gómez que se puedan rescatar y seguir haciendo ese trabajo. Y no es nada reciente, al final estaba hablando de que en los últimos 10 años, dos, tres películas fundamentales del cine de español, de la obra de Fernando Fernán Gómez, han sido por fin digitalizadas y estrenadas incluso en cine, como no lo habían sido en su momento, El Mundo Sigue, que El Mundo Sigue tuvo una distribución muy mala porque fue torpedeada por la censura, y es otra de las que imagino que hablaremos en meses posteriores. Pero por eso es tan importante, yo insisto, en que en Filmoteca Española se vuelvan a ver estas películas y espero que este ciclo de la acción de Fernando Fernán Gómez circule, ¿no?, de algún modo por otra filmoteca, por otros centros culturales, que tenga un eco, que no se quede simplemente en el acto de consumo de ir al cine, que está muy bien y que hay que seguir yendo al cine, por mucho que muchas de estas películas probablemente estén en Flixolé o estén en Filmin o estén en el mercado doméstico. El hecho de ir al cine a redescubrir la filmografía de Fernando Gómez es un acto importante, pero creo que también debería ser lo que no se quedara, ¿no?, en este gesto de la Filmoteca Española, y que pudiera expandirse hacia otra filmoteca, otros centros culturales, otros cines, donde creo que la obra de Fernando Fernán Gómez todavía tiene mucho que decir. Y luego me queda por comentar la de Ramón Torrado, que también fue cineasta muy de una trayectoria muy larga, y también cine popular, y tiene esta Botón de Ancla, que no la conocía tampoco y tengo mucha curiosidad por verla, que bueno, que nos puede también servir como de punto de observar desde qué punto Fernando Fernán Gómez se convierte en una figura popular, y dentro de esa popularidad él, como ya digo, empieza como a romper, ¿no?, con las convenciones del cine dominante, del cine de la época, y al mismo tiempo siendo una persona muy querida. Y eso yo creo que es lo que ha caracterizado también su obra, ¿no? Esa ambición por la experimentación o por entrar en proyectos que se salían de lo común, pero al mismo tiempo ese deseo por ser querido, ¿no?, por el beneplácito del público, por encontrar una carcajada cómplice, por encontrar la empatía del espectador, y eso también lo hace único a Fernando Fernán Gómez.
Muy bien, pues en la página de la Filmoteca, filmoteca.es, creo que es, tenéis las películas que componen este ciclo y con los horarios de estas cinco películas que, como decimos, van a protagonizar el ciclo de Fernando Gómez durante este mes de enero, y allí pues incluso pues podéis sacar la entrada y os invitamos, ¿no?, a todos los que podáis pues a asistir y a descubrir esta faceta del cine español más desconocida o no tanto, ¿no?, como otras. Y os invitamos, por supuesto, a lo largo del año a seguir viendo las obras de Fernán Gómez y a seguir escuchando este podcast y otros programas donde seguramente hablarán, ¿no?, de esta figura inconfundible del cine español. Vamos con un poquito de música y hablamos un poquito de Luis José Rata. Como os decía, vamos con Luis García Berlanga, que bueno, García Berlanga no es solo relevante, ya lo hemos dicho, a nivel de la historia del cine español, sino también en la historia, en nuestra historia personal, en la historia de este podcast, pues, ¿por qué? Solo tenéis que ver el nombre de, del podcast para entender, ¿no?, hasta qué punto es importante para nosotros y su trabajo, ¿no? Berlanga no es un hombre que, cuya carrera se haya o tenga demasiados títulos, ¿no? Para un periodo de más de 50 años en el que está rodando, creo que son 16 o 17 películas, ¿no?, las que dirige en total. Si queréis, pues podemos hacer un repaso, ¿no?, de estos títulos que dirige, y luego, pues, no sé, podemos recomendar cuál es la puerta de entrada, ¿no?, que cada uno de nosotros elige para llegar a, sobre todo a esos espectadores o a esos oyentes que no conocen todavía la obra de Berlanga. Su primera película, como decíamos antes, está codirigida con Juan Antonio Bardem, Esa pareja feliz, de 1953. Es Bienvenido Mr. Marshall, quizá la primera gran obra maestra, ¿no?, de su filmografía. Del 54, Novia a la vista, en el 56, Rueda Calabut, en el 57, Los jueves milagro, en el 61, Plácido, en el 63, El verdugo, en el 67, Las pirañas, en el 70, Viva los novios, en el 73, Tamaño natural. A partir de 1978 inicia esta trilogía dedicada a la familia Leguineche, ¿no?, a ese microcosmos de España, que es esta familia, con La escopeta nacional, Patrimonio nacional y Nacional 3, del 78, 81 y 82, respectivamente. En el 85, Rueda la vaquilla; en el 87, Moros y cristianos; en el 93, Todos a la cárcel; y en el 99, coincidiendo con el final del siglo y el final del milenio, París Tombuctú, su última película. Ramón, pues nada, ¿qué le decimos, ¿no?, a alguien que quiere comenzar a ver la obra de Luis García Berlanga? ¿Por dónde empezar en esta filmografía no tan amplia, digamos, en nombres, pero sí tan rica en películas que rozando, ¿no?, la maestría, tocándola directamente, y que uno no sabe muy bien, quizá, ¿no?, cuál de ellas recomendar como puerta de inicio.
Hombre, es muy difícil, precisamente porque muchas de sus películas son realmente emblemáticas y absolutamente imprescindibles, ¿no? Evidentemente tiene esa época de los años 50, años principios de los años 60, donde hace películas como Bienvenido Mr. Marshall, Los jueves milagro, Plácido y El verdugo, que ya solo esas cuatro tienen muchísimas pistas de por dónde va toda su filmografía, desde esa comedia costumbrista, desde esa forma de conectar el retrato social con un poco la farsa y los entremeses y este tipo de tradición teatral y cultural española, con la picaresca y demás, y al mismo tiempo una mirada pues muy ácida sobre la sociedad española desde distintos puntos de vista. Una película navideña como Plácido, ¿verdad?, que es la antinavidad y que hace un retrato realmente muy crudo de las diferencias sociales en la España de la época, o El verdugo, que sin con un gran inmenso fuera de campo es capaz de hacer un retrato también social brutal de la España del momento, pues me parecen estas cuatro películas serían como las cuatro películas imprescindibles para saber exactamente quién es Luis García Berlanga, a pesar de que a posteriori pues tiene todas estas películas que has comentado, sobre todo la trilogía de Leguineche o incluso Tamaño natural, que es como una obra más suya, más personal, ¿no?, que hace en Francia y que intenta eludir la censura, pues conforman un cuerpo ahí autoral impresionante. Yo quería reivindicar, ya que además publiqué un audio con ese nombre que tú mismo sugeriste, Calabuch, que no la había visto y la he visto hace poco, para un poco hacer justicia a Berlanga, que me pareció una película maravillosa, pequeñita, que no hace mucho ruido, que tiene un costumbrismo alejado de esa crítica social tan ácida. Es muchísimo más amable con los personajes, porque se dedica a hacer una crítica más a la proliferación nuclear y a la amenaza de las grandes potencias atómicas y todo esto, que por ejemplo años después haría Mariano Zores en su esa película de ciencia ficción apocalíptica La hora incógnita, que es también una rara avis en su filmografía. Pero Calabuch, con ese personaje central de Edmund Wen, Me pareció una película impresionante, tierna, esa forma de retratar a todo un pueblo, la relación del personaje central con el farero, que era Pepis Bert, con la maestra, con los que hacen los concursos de fuegos artificiales, en los que acaba siendo también una especie de metáfora sobre la carrera atómica y de cómo unos y otros intentan vencerse, ¿no?, entre los pueblos colindantes en ese concurso anual de fuegos de artificio. Me parece una cosa tremenda, muy bonita, y que está un poco alejado también, ¿no?, de esa acidez que vemos en otras de sus películas, que también le da unos matices bastante especiales a la obra en sí misma, aunque esté englobada también en ciertos movimientos políticos del momento, que a lo mejor la distancian de algo quizá más personal de Berlanga, ¿no? De que en otras en las que participan, pues a lo mejor más activamente en el guión, no lo sé. Pero en este caso es una película Calabuch que reivindicar fuera de estas cuatro que he comentado, que me parecen como las más imprescindibles para saber quién es Berlanga, así en global, creo que Calabuch es un ejemplo de esta película que sirve para profundizar un poquito más y darle visibilidad además a una película que probablemente no tenga ese reconocimiento o esa relevancia dentro de una filmografía que está plagada de películas magníficas, películas que son auténticos hitos del cine español.
Creo que no lo había explicado en su momento, pero ya que lo has traído a colación, pues voy a comentarlo. Hemos creado este espacio, que no va a ser un espacio semanal ni mensual, o sea, no tiene ninguna periodicidad salvo la que nosotros mismos queramos darle, que se llama Calabuch, como siguiendo, ¿no?, con esta línea que tenemos en el programa de marcar los espacios con el nombre de películas berlanganas, y Calabuch será pues eso, un espacio apartado, ¿no?, del mundanal ruido, donde poder retirarse y hacer pues audios que nosotros queramos subir con pequeñas entrevistas con conocidos, amigos, personajes que queramos traer al programa, o pequeños audios con alguna reflexión personal nuestra, pues en fin, creo que si alguien ve la película de Calabuch entenderá perfectamente el sentido del nombre de este espacio y lo que queremos juntar en él, ¿no?, lo que queremos protagonizar con él. Sergio, te toca.
Si me preguntas concretamente por qué película empezaría alguien que no tuviera pues ni idea de Berlanga y que no supiera nada de él, yo personalmente tengo una opinión al respecto que no es nada controvertida, que de hecho es la opinión de la corriente general, que es que Berlanga tiene, aunque tiene muchas grandes películas, tiene tres que están muy por encima para mí del resto, ¿no?, que son Bienvenido Mr. Marshall, El Verdugo y Plácido. Y creo que realmente, como puerta de entrada hipotética de alguien que quisiera conectarse con Berlanga, creo que cualquiera de las tres sería igual de válida, ¿no? Yo creo que las tres son películas a las que volver. Y quizá Plácido, porque es la que tengo más reciente y puedo hablar de ella con un conocimiento más directo, porque la he visto, ya digo, hace poco más de una semana que la pusieron en Filmoteca y aproveché para revisarla. Quizá sea la película que haya que ver más veces para encontrar elementos que la primera vez quizá no sabías que estaban ahí, pero que lucen sin duda pues espléndidos, ¿no? Ya digo, una película con una riqueza y una complejidad en el retrato de cada uno de los personajes que aparecen, incluso aunque sea en dos secuencias o en una, que confirma, yo creo, a Berlanga como el maestro del cine del que estamos hablando, ¿no? Yo creo que al final es trasciende por cosas así, porque realmente Berlanga hacía lo que nadie era capaz de hacer y lo ponía en escena con una complejidad muchísimo mayor de la que aparenta, ¿no? Es de estos cineastas que se dice que hacen sencillo algo que realmente es casi imposible, y creo que el tópico es cierto. Es cierto que también su filmografía para mí pues se divide quizá con la muerte de Franco, incluso un poco antes, porque lo que hace después, aunque a mí películas como La Escopeta Nacional o Patrimonio Nacional o incluso Moros y Cristianos, de la que ya hablamos en este podcast, en aquel episodio sobre Rosa María Sardá, si no recuerdo mal, son brillantes y creo que son películas que hay que reivindicar también. Sí que me parece que están un poco marcadas por esta expectativa de estar viendo películas de alguien que había hecho pues algo inalcanzable, ¿no? Al final, que no podía repetir Bienvenido Mr. Marshall o El Verdugo, porque son películas irrepetibles para mí. Y también quería aprovechar esta intervención para comentar algo que quería decir antes y que se me ha pasado, y es que Los Jueves Milagro, la película que da título a este podcast, también se va a poner en Filmoteca este mes, y va a ser el martes 19, con motivo de un ciclo, España años 50, en el cual se están restaurando y se están restaurando, no, se están reivindicando y se están presentando de nuevo películas emblemáticas de esa década. Y al final, en esta selección que se ha hecho desde Filmoteca Española, que también va a acompañar pues a la que se hace con Fernando Fernán Gómez, que ya hemos comentado en la programación de este mes de enero, hay cineastas como Juan Antonio Bardem, Marco Ferreri, José María Forqué, y también, por supuesto, Luis García Berlanga. Y al final estamos hablando de un cineasta que yo creo que en cada década que ha hecho cine ha dejado constancia de ser pues uno de los cineastas más importantes en este legado, ¿no?, de la cultura española y en la historia de España, ya digo, desde los años 50, en los que empieza a hacer quizás su primera película, como ya has dicho, muy destacable, que es Bienvenido, Mr. Marshall, y en los que hace cine por todo lo alto, como en los años 60, hasta ya los últimos años 90, en los que hace Todos a la cárcel y París Tombuctú, que aunque me parecen películas mucho peores, fallidas en muchos sentidos y que quizás se quedan con lo menos interesante de lo que había sido la filmografía de Berlanga, siendo una filmografía de un nivel altísimo, no dejan de dar también constancia del circo que era la sociedad española en aquellos años y de muchísimos factores que a lo mejor otros cineastas han intentado retratar y lo han hecho con menos lucidez que estas películas que, como digo, pues son muy fallidas, muy imperfectas y que tienen muchísimas cosas reprobables, pero que no dejan de estar representando algo que hoy en día seguimos viendo, ¿no? Como dices, no hay más que poner un telediario para ver que Berlanga sigue vivo y que sus retratos siguen más vigentes que nunca. Y también otra cosa, que lo que ha comentado Antonio antes, que la probabilidad, ¿no?, enorme de que el centenario de Berlanga sea berlanguiano, no deja de hablar de esto, ¿no? Que seguramente, no sé si las circunstancias sanitarias permitirán eventos muy berlanguianos. Confiamos en que con el paso de los meses pueda ser así y el centenario de Berlanga se pueda celebrar en unas condiciones pues normales. Pero ya digo que estos eventos multitudinarios en los que realmente nadie sabe muy bien quién es Luis García Berlanga, pero todo el mundo quiere hacerse la foto y todo el mundo quiere su pedacito de Berlanga, sería un homenaje increíble, ¿no?, a su figura.
Yo creo que es algo que lo vemos todos los días, ¿eh? Ayer mismo, voy a aprovechar que este programa no es, digamos, multitudinario en audiencia para decir esto, que en otras circunstancias no podría decir, pero ayer mismo vimos a varias de las personas que forman parte del Ayuntamiento de Madrid bailando una especie de baile, no sabría muy bien cómo definirlo, bueno, sí sabría cómo definirlo, bastante berlanguiano, para celebrar la llegada de los Reyes Magos. Yo creo que de todo este asunto del COVID y las circunstancias que los rodean, y las vacunas, y no sé qué, y no sé qué más, y los políticos y todo esto, yo creo que Berlanga hubiera hecho una película magistral, ¿no? Y creo que es algo, Antonio, que esto siempre se utiliza, ¿no? Esto de cada vez que pasa algo así en este país, una de estas circunstancias hispánicas que siempre nos acompañan, siempre se dice, hostia, ¿Qué película hubiera hecho Berlanga de esto? Y es verdad, ¿no? Porque cada uno, o siempre que volvemos a sus películas, pues sobre todo reconocemos esa capacidad casi inigualada o inigualada completamente, diría yo, para describir a España, para describir quiénes somos y quiénes hemos sido.
Ese algo tan fácil y a la vez tan difícil de, bueno, poner nombre y poner rostro a las corruptelas y a la poderes que ejercen las clases altas que nos rodean y los poderes fácticos y reírse con ellos y reírse de ellos, que al final es algo muy sano que ha existido en toda corte desde que se conoce, ¿no? Desde que hay datos. Y no lo hay, no hay continuadores de Berlanga. O sea, la propia realidad es más berlanguiana que el propio cine de Berlanga, pero luego nos damos con la idea de que no hay cineastas que busquen desde este costumbrismo este retrato tan fiero de nuestra idiosincrasia. Y por eso, precisamente, quería reivindicar una de sus últimas películas, porque podríamos recomendar Bienvenido Mr. Marshall, que yo creo que sería la puerta de entrada, al menos por la que yo accedí al cine de Berlanga, porque lo tiene todo, porque es una sátira del final de nuestras costumbres, de nuestra música, del flamenco, es una película que rompe aparte con el propio género en el que está supuestamente diseñada para ser, ¿no? Esta película folclórica, se ríe de todo eso, es una película genial y es una película que evidentemente creo que cualquier persona que nos esté escuchando quiero creer que la habrá visto, pero es probable que su última etapa no se haya visto tanto, ¿no? Y su última etapa siempre ha sobrevolado, ¿no? Sobre la misma, que, claro, una vez que ya no había censura, su cine perdió sutileza, sí, perdió esta capacidad para los dobles sentidos, para también pensar de otra manera cómo decir las cosas. ¿Crees que eso es cierto, ¿no? Porque al final, cuando tienes una cierta limitación, una cierta traba, te obligas y te fuerzas a buscar, ¿no? Un retruécano desde el que acercarte a esa realidad. E incluso las propias limitaciones de la censura a veces pueden ser positivas, porque te cortaban 5 minutos de película que a lo mejor no eran trascendentes para la trama, que tú estabas encaprichado de ellos por lo que fuera, y hacía que las películas también fueran más compactas. Que, no lo sé. El caso es que en sus últimas películas siempre se han acusado de eso, ¿no? De que, claro, su crítica, una vez que ya estábamos en democracia, parecía que perdía valor. Y yo no creo que sea tan así. O sea, yo creo que sí que, evidentemente, sus formas cinematográficas empiezan a estar de modé, por así decirlo, pero también responden a una forma de pensar el cine muy suya, que él lleva en, por ejemplo, la película que quiero recomendar, que es Todo a la cárcel. Yo creo que lo lleva con uno de los ejercicios de plano secuencia de los más elaborados que hay en su cine. Están igual en esta película, con más extras, con más personajes, rodando en la cárcel de Valencia, con una sincronización que tiene que llevar a cabo tremenda. Lo que sucede con esta película es que, bueno, es más zafia de lo habitual, el humor es más grueso, y del mismo modo también la crítica social es más gruesa, pero también es mucho más contemporánea. Entonces, si yo quiero invitar a la gente, ¿no?, para entenderlo, ver el Anguiano. Aquí quizá tenemos como un punto de referencia mucho más claro y más directo, porque al final está hablando de la corrupción política de los años 90, que tan cercana tenemos todavía, cuyo eco todavía estamos padeciendo, y todavía están en tribunales y todavía están en la cárcel muchos de sus culpables. O sea que, evidentemente, Berlanga predijo, ¿no?, mucho de lo que iba a suceder. Y esa es la cosa, que pese a ser, estamos de acuerdo, ¿no?, película no del todo redonda, ni tan pulcra, ni tan elaborada, ni al final tan magistrales como lo fueron Plácido, como lo fueron El Verdugo, como lo fueron muchas otras, eran un reflejo de lo que éramos nosotros en ese momento, y un anticipo también. Y eso se echa mucho en falta, ¿no? Ahora, cineastas que hablen de la política, que hablen del mundo que nos rodea, de la economía, de la empresa, de la familia, de la... ¿Por qué no hay una película de Ana Botín, por ejemplo? ¿Por qué no hay una película de la familia de la Cayetana y de toda esta familia? O sea, ¿por qué no hay películas debería haberla. Berlanga haría una película sobre la Duquesa de Alba, la habría hecho encantado. Ya estaba la Duquesa Roja, ya la comentamos, la película de protagonizada por Rosa María Sardá y dirigida por Francesc Betriu, y los dos tristemente desaparecidos el año pasado. Y eso hecho en falta, ¿no? Que alguien salga adelante, digo, no que intente ser berlanguiano, porque creo que eso es inimitable y sería un error absoluto, pero sí decir, oye, estos elementos que tengo aquí en la realidad son mejores que los cualquiera de la ficción, vamos a jugar con ellos, vamos a transponerlos, vamos a hacer un juego de espejo, vamos a reírnos un poco esto, pero nadie lo hace, no hay ese tipo de... Se ha perdido ese costumbrismo español, quizás sería algo importante a reivindicar en este centenario de Fernán Gómez y de Berlanga. ¿Quién hace cine costumbrista en España? ¿Dónde están las series? Ahora mismo todo el mundo parece que va directo, todos los creadores van a por el cine de género, que es el que da rédito, el thriller o las adaptaciones históricas, son lo que da rédito a nivel comercial, porque son productos que se asemejan a los de mayor éxito comercial extranjero, por lo tanto son productos también extrapolables y exportables a otros países, a otras sociedades. Pero ¿quién está haciendo ese cine costumbrista que al final es el que mejor nos identificó en el extranjero y el que, bueno, a más festivales fue en los años 50, 60, el que mejor habla de nosotros? ¿Quién está haciendo ese cine costumbrista? Muy, muy poca gente. Por eso, importantísimo y fundamental este año reivindicar a Berlanga y a Fernán Gómez para perseguir esa herencia, que creo que es necesaria, y Berlanga hizo lo que pudo ya en los últimos años de su vida, y con Pepariste Umbuctú, con Toda la cárcel, con Moro y Cristiano, que no están entre sus películas más celebradas, ya insisto, ¿no?, ni más excelsas, pero que nos indican que lo difícil que es hacer lo que hizo él en su filmografía y lo importante que es seguir haciéndolo, ¿no? Y con eso me quedo.
Tenemos muchísimas ocasiones a lo largo de este año de ir celebrando la carrera de Luis García Berlanga, de ir analizando cada una de sus películas. Yo creo que es algo que queremos, ¿no?, hacer y que tiene sentido hacerlo, además, por la importancia de Luis García Berlanga, por la dedicación de este podcast a su figura y a su cine. Y bueno, y os invitamos a que nos escuchéis y sobre todo a que vayáis a los cines, a las salas, a los centros culturales, a las filmotecas de vuestra comunidad autónoma, de vuestra ciudad, donde se proyecten películas de Berlanga o de Fernando Fernán Gómez para eso, que podáis verlas y disfrutar de ellas en una pantalla grande que de momento todavía existe. Cruzamos los dedos. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, que volveremos con más cine español aquí en Jueves Milagro. Adiós.
Me interrogué en el camerino sobre la muerte de René. Me contestó con evasivas. No sé, no sé, no sé, no sé. Vámonos, me dijo. Hablarte de unas perlas ensangrentadas, flores pisoteadas, perlas ensangrentadas, flores pisoteadas. René fue solo un instrumento. Nada más. A mí me llegará el momento, me dijo con tranquilidad. Vámonos, me dijo. Tengo que hablarte de unas perlas ensangrentadas. Flores pisoteadas, perlas ensangrentadas, flores pisoteadas. La acompañé hasta su casa, nos despedimos sin hablar. Aquella fue la hicieron callar. Recordé su frase.